La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
Me enseñaron que el camino del progreso no era ni rápido ni fácil. Marie Curie, Premio Nobel de Física y Química.
Gabón, la reconstrucción virtual de la mandíbula de Bañoles, un fósil tradicionalmente clasificado como perteneciente a un neandertal, muestra similitudes con nuestra especie que plantean un cambio en su clasificación. El paleontólogo Juan Luis Arzuaga, uno de los autores de un estudio publicado hoy, tenía el pálpito de que esta mandíbula pertenecía a un humano moderno, y esta ha sido la conclusión de este trabajo, que este hueso, hallado en una cantera en 1887, pertenece al Homo sapiens más antiguo de Europa. Su antigüedad, tiene entre 45.000 y 65.000 años, hace que se replanteen cuestiones como el periodo en el que convivieron neandertales y humanos modernos. A la luz de estos resultados, que podrían confirmarse en el futuro con análisis genéticos y proteómicos, en Europa ambas especies podrían haber coexistido mucho más tiempo del que se creía. Con este punto de partida comenzamos un programa en el que también estará presente la investigación en torno a la esclerosis múltiple, enfermedad a la que se dedica este año EITB Maratoya, una iniciativa que se pone en marcha para dar a conocer aspectos relacionados con la investigación científica de la enfermedad. Hoy conocemos uno de los estudios en marcha en Biocruces, cuyo objetivo es descubrir biomarcadores en sangre que permitan diagnosticar esta enfermedad, la esclerosis múltiple, de forma precoz. Además, la arqueóloga María José Noain es otra de nuestras invitadas. Con ella conoceremos los últimos descubrimientos en la necrópolis egipcia de Saqqara, donde se ha encontrado una pirámide construida para una reina desconocida hasta ahora, junto con un sistema de túneles en los que había enterrados cerca de 300 sarcófagos. Comenzamos. La mandíbula de Bañoles, descubierta en una cantera en 1887, fue descrita como neandertal por sus rasgos arcaicos, por ejemplo por la falta de barbilla, y por su antigüedad. No se creía que hubiera humanos modernos en Europa hace entre 45.000 y 65.000 años. Un equipo de investigadores de España y Estados Unidos ha obtenido imágenes del fósil mediante tomografía computarizada que han permitido reconstruir por ordenador las partes que le faltan a esta mandíbula. Entre los autores está Juan Luis Arzuaga, codirector de los yacimientos de Atapuerca, que siempre ha creído que esta mandíbula de Bañoles pertenecía a un Homo sapiens.
Este es un fósil que siempre da muchos problemas, porque para empezar no está completo, le faltan partes, y por otro lado es un individuo viejo y tiene los dientes muy gastados y la mandíbula deformada por eso, por la edad. Y entonces pues la morfología era problemática por esas dos razones. Entonces no se sabía muy bien lo que era. Además no tiene mentón, no tiene barbilla desarrollada. Con todo eso, por la cronología, que dan entre 45 y 65 mil años, se corresponden al tiempo de los neandertales, al final se clasificó como un neandertal. Yo siempre he pensado que no es un neandertal, y porque me parece que si tenemos en cuenta lo que le falta, por un lado, y por otra parte el hecho de que sea mayor y que tenga la mandíbula pues deformaciones, y si nos olvidamos del mentón, entonces a mí me salía un Homo sapiens. Un Homo sapiens en unas cronologías en las que no debería haber humanos modernos en Europa, porque son anteriores a la entrada del Homo sapiens a Europa y el reemplazamiento de los neandertales por los sapiens. Pero me salía morfológicamente sapiens. Bien, entonces lo que se ha hecho ha sido, a partir de imágenes tomadas con un TAC, se ha hecho un trabajo de reconstrucción de la mandíbula, completando las partes que le faltan por simetría y en fin, y luego a continuación se ha objetivado la comparación, o sea que aplicando una técnica que se llama morfometría geométrica, se han tomado puntos en esta mandíbula y con unos programas informáticos se ha comparado con otras mandíbulas, neandertales y no neandertales y demás, para darle un carácter objetivo cuantitativo a esta comparación, ¿no? Entonces, lo que ha resultado es lo que yo pensaba y, en fin, y otros pensábamos, y es que no es un neandertal, no se agrupa con los neandertales, ¿eh? Esta es la conclusión primera, no se agrupa con los neandertales y está más cerca de los sapiens. Bueno, pues nos faltaba el dato objetivo al que se llegaba después de una reconstrucción y la construcción de un modelo 3D, todo eso que hay que hacer para poder compararlo con otras mandíbulas. Después de todo ese proceso ya nos cargamos, digamos, de razones para lanzar una hipótesis tan atrevida como esta, ¿no? Que es una hipótesis que, bueno, pues antes estaba basada en la morfología y con una mayor subjetividad, y ahora ya digamos que se ve un carácter más cuantitativo, ¿no? Y se confirma lo que sospechamos, y es que eso no vamos a pensar.
A partir de este trabajo concluyen que el individuo de Bañoles era sapiens, quizás un sapiens con antepasados neandertales, debido a la ausencia de nuestro característico mentón.
Esta mandíbula se ha prestado a mucho debate y confusión porque es un individuo viejo y porque no tiene mentón, pero puede ser un rasgo arcaico, simplemente que se haya conservado en este individuo, en esta población, porque los sapiens más antiguos, más arcaicos, no tenían mentón, o no descarto que pueda tener algún antepasado también neandertal, ¿no? O sea, que sea un individuo que tenga alguna ascendencia neandertal, pero no quiero situarme así en un punto medio. Es un sapiens para mí.
El resultado sorprende teniendo en cuenta su antigüedad. De hecho, el fósil de Homo sapiens, considerado hasta hoy el más antiguo de Europa, era Pestera Q Oase 1, en Rumanía, con unos 40.000 años de antigüedad. Estos resultados hacen de este fósil un candidato idóneo para futuros análisis de ADN y de proteómica que puedan arrojar más luz sobre sus orígenes.
Tal vez pronto se hagan estudios de ADN y de proteínas y se confirme o no lo que aquí propongo. ADN se tiene que conservar, que a lo mejor no se conserva. Proteínas es más fácil que se conserven. Yo diría que seguro que hay proteínas. Todavía no somos capaces de distinguir, quizá, ahí en ese campo, ahora mismo se está avanzando para poder distinguir por las proteínas un neandertal de un sapiens. Nosotros estamos colaborando con equipos que hacen proteómica, pero nosotros mismos no lo hacemos en nuestro laboratorio. Tenemos un artículo publicado sobre proteómica ya, ni más ni menos que de un antecesor. Y entonces sí que la proteómica parece que podría solucionar este problema, y es una técnica prácticamente no es destructiva. O sea que yo me imagino que los equipos que hacen proteómica se precipitarán a pedir permiso. Esperemos que se consiga. Esta mandíbula es propiedad de una familia, desde que se encontró en el siglo XIX, una familia de farmacéuticos, la familia Alcius, y ellos son los que tienen que autorizar. Pues esto ya abre puertas a nuevos debates, como serían el de si ha habido entradas de Homo sapiens en Europa anteriores a los 40.000 años, que es el momento del reemplazamiento, pero sí, ya había antes convivencia. Si la convivencia en neandertales sapiens es más larga y más antigua, lo cambiaría todo, como digo, lo cambiaría todo, incluso podría ser un elemento también en cuenta en lo que se decía los orígenes del arte prehistórico, ¿no? Esos signos y grabados, pinturas que se encuentran en las cuevas, que tienen más de 40.000 años, pues no sé, quizá han podido ser hechas por estos humanos modernos. Eso para empezar, porque ya cuando se publicó que había pinturas o que había por lo menos trazos de más de 40.000 años, pues que había la posibilidad de que los hubieran hecho los neandertales o bien los sapiens, si es que lo sabía, pero no sé si veía que los hubiera, ¿no? Entonces, todo esto, si se confirma nuestro planteamiento, pues que yo creo que yo espero que se confirme. Yo he de decir que de los miembros del equipo, yo soy, o sea, el más viejo, yo soy el más convencido de que son sapiens.
Los estudios de ADN antiguo siguen, mientras tanto, batiendo récords. Según un estudio publicado en Nature, se ha identificado por primera vez ADN de 2 millones de años de antigüedad. El descubrimiento ha sido realizado por un equipo internacional dirigido por Eske Willerslev, de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Kurt Haer, de la Universidad de Copenhague. Se trata de fragmentos microscópicos de ADN ambiental procedente de antiguos animales y plantas hallados en sedimentos de la Edad del Hielo en el norte de Groenlandia. Estas huellas genéticas, ocultas en cuarzo y arcilla, han servido para cartografiar un ecosistema de 2 millones de años que soportó cambios climáticos extremos. Hasta ahora, las muestras de ADN más antiguas eran de un mamut que vivió hace 1 millón de años. Los científicos han descubierto restos de animales y plantas como renos, liebres, lemmings, abedules, álamos. Incluso se ha visto que el mastodonte, un mamífero parecido al elefante de la Edad de Hielo, llegó hasta Groenlandia antes de extinguirse. Los investigadores también han encontrado ADN de una amplia gama de microorganismos, incluidas bacterias y hongos, que siguen cartografiando. Algunos de los fragmentos de ADN han sido fáciles de clasificar como predecesores de especies actuales. Otros solo han podido relacionarse a nivel de género y algunos proceden de especies imposibles de ubicar en las bibliotecas de ADN de los animales, plantas y microorganismos que viven en la actualidad. La metodología que se ha desarrollado abre perspectivas muy interesantes. Extraer ADN antiguo de la arcilla y el cuarzo hace posible encontrar material genético viable en entornos cálidos y húmedos de yacimientos africanos. Allí es posible encontrar información pionera sobre el origen de muchas especies diferentes, quizás incluso nuevos conocimientos sobre los primeros humanos y sus antepasados. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica cuyas causas se desconocen, aunque se sabe que hay procesos autoinmunitarios implicados. Las células diseñadas para protegernos de infecciones en las personas con esta enfermedad provocan daños en la mielina de las células nerviosas. Esta mielina se compara a menudo con el aislante de los cables eléctricos. Es una vaina protectora adiposa que recubre las fibras nerviosas, protegiéndolas y haciendo posible que se comuniquen. Las células nerviosas sin mielina son mucho más frágiles y tienen dificultades para trasladar la información, por ejemplo, desde la médula espinal hasta los músculos que permiten mover las piernas. Con el paso del tiempo, la capacidad del organismo para reparar la mielina afectada va decayendo. Por eso, la esclerosis múltiple supone la aparición de lesiones neurodegenerativas y crónicas. Esta enfermedad no tiene cura actualmente, pero en las últimas décadas se han ido descubriendo tratamientos que permiten mejorar la calidad de vida de las personas que la padecen. La investigación que se desarrolla en la actualidad busca cómo reparar la mielina dañada y evitar daños permanentes en los nervios y cómo ralentizar o detener la progresión de la enfermedad. Bajo el lema Geldiezin Jakgara, somos imparables, EITB Maratoya dedica este año sus esfuerzos a sensibilizar a la ciudadanía sobre lo que supone esta enfermedad, que en Euskadi afecta a más de 2.600 personas y a más de 55.000 en el Estado. El dinero de las aportaciones, que ya están llegando, por cierto, se dedicará a sufragar investigaciones a través de la entidad pública BioEF, la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitaria. En la web eitb.eus/maratoya podéis consultar la información que los medios de EITB estamos produciendo estos días y, además, la forma de realizar donaciones. Una de las cuestiones que nos interesa es dar a conocer el trabajo de grupos de investigación centrados en estudiar esta compleja enfermedad. El Grupo Inflamación y Biomarcadores de Biocruces Vizcaya está liderado por el profesor Iker Vázquez Cohen van den Broek y estudia los genes y biomarcadores ligados a la esclerosis múltiple. Ane Aldecoa, que es hoy nuestra invitada, es doctoranda de este grupo. Hola, Gabón.
Gabón.
¿Qué se sabe sobre el proceso de la esclerosis múltiple? Es una enfermedad terriblemente compleja, ¿no?
Es una enfermedad muy compleja. Todavía no se conoce el origen de esta enfermedad. Es una enfermedad inflamatoria crónica que se caracteriza por la desmielinización y el daño en los nervios. Y además, en este caso, tenemos dos tipos de esclerosis múltiple, que es lo que le dificulta aún más a esta enfermedad. Tenemos la primaria progresiva, que es aquella enfermedad en la que se acumulan esos déficits neurológicos, y luego tenemos la remitente recurrente, que es aquella que recibe brotes y son recurrentes, es decir, tienes una etapa en la que estás mejor, luego te viene un brote y estás peor. Se sabe en la literatura que estos dos tipos de enfermedades tienen mecanismos progenitores cuantitativamente y cualitativamente diferentes. Cada vez hay más medicamentos para ambos tipos de enfermedades, pero sí es verdad que para la primaria progresiva existen tratamientos, bueno, hay uno ahora mismo comercializado, pero es un tratamiento poco efectivo. ¿Esto qué significa? Que las personas que obtienen el tratamiento, si las comparamos con las que no lo obtienen, el efecto de las que llevan el tratamiento no es del todo efectivo. Es decir, hay algunas personas que les va mejor y a otras peor. En cambio, para la remitente recurrente sí existen muchos tratamientos bastante efectivos.
Ajá. Así que vemos procesos diferentes, tratamientos diferentes, y en vuestro grupo, ¿cuál es la idea de la que parte vuestra investigación?
Vale, en nuestro grupo, nuestra investigación, te vamos a tener esclerosis múltiple, remitente recurrente, primaria progresiva y controles, estos tres tipos de casos, ¿no? Y lo que nosotros queremos es, mediante la sangre de los pacientes, digámoslo así, lo que hacemos es extraerle un tipo celular que se llama monocitos, y ese tipo celular lo vamos a diferenciar a células dendríticas. ¿Por qué hacemos esto? Las células dendríticas, ya se ha visto en la literatura y está bastante estudiado, que estas células juegan un papel muy importante en la esclerosis múltiple. ¿Por qué este tipo celular? Nosotros diferenciamos de monocitos a células dendríticas, puesto que las células dendríticas que se encuentran en el proceso inflamatorio son muy parecidas a las que nosotros vamos a conseguir en laboratorio. Es muy difícil conseguir las células dendríticas del proceso inflamatorio naturales de la persona, con lo cual nosotros en laboratorio lo que hacemos es in vitro conseguir ese tipo celular. ¿Por qué hacemos esto? Porque ya os he dicho que hay diferencias entre ambos tipos de enfermedad, primaria progresiva y remitente recurrente, y se ha visto que estas células dendríticas que se encuentran en el proceso inflamatorio tienen bastantes diferencias también. Nosotros lo que vamos a hacer es secuenciar todo el RNA de este tipo celular y mirar un transcriptoma. Transcriptoma es la lectura de todos los genes que se encuentran en esa célula. ¿Qué se quiere conseguir con esto? Con esto lo que se quiere conseguir, por un lado, es encontrar algunos genes que se expresen más en una enfermedad o en otra, o incluso contra controles, por eso tenemos tres tipos de casos. Y en caso de conseguir algún gen que esté diferenciado entre estos tres casos, si ese gen produce proteínas, codifica proteínas que las podemos encontrar en la sangre, podría ser una posible diana terapéutica. Diana terapéutica para generar un tratamiento para esos pacientes o incluso para poder detectar y diagnosticar la enfermedad antes de lo que se hace ahora mismo. Va a ser algo nuevo y ojalá salga algo concluyente, en este caso algún biomarcador o lo que sea, para ayudar a estas personas.
Cuando aparece un biomarcador, ¿qué procesos se siguen a continuación? ¿Cómo se demuestra que efectivamente esa molécula es un marcador de la enfermedad?
Debería de codificar proteínas. Además de codificar proteínas, deberíamos de ser capaces de detectar esas proteínas en sangre, con lo cual es complicado. No todas las proteínas se encuentran en la sangre. Entonces, lo primero sería, una vez encontrado el biomarcador, mirar a ver si podríamos encontrarlo en sangre. Si todo fuese bien y esto funcionase y lo encontrásemos en sangre, podríamos meterlo como una prueba, como el que se hace en una analítica sanguínea rutinaria. Si esa persona tiene antecedentes familiares de tener esta enfermedad, pues meterlo en una analítica para ver si esta persona tiene más probabilidades o no de padecer esta enfermedad. Y con esto se podría diagnosticar antes y empezar con un tratamiento temprano, que siempre es la idea de estas enfermedades, encontrar un tratamiento temprano para que no vaya a más la enfermedad.
Y en vuestro grupo trabajáis con personas con esclerosis múltiple precisamente para conseguir tener estas muestras de personas que ya sabéis que están enfermas.
En nuestro grupo colaboramos con varios hospitales, tenemos colaboración con Txagorritxu, Galdácano, Hospital de Galdácano, Hospital de Basurto y Hospital Universitario de Cruces. De todos estos hospitales conseguimos las muestras de pacientes que muy agradecimientos a los pacientes que nos dan el consentimiento para utilizar sus muestras para la investigación. Y además también colaboramos con varios neurólogos, en especial con José Luis Sánchez Menoyo, que es un neurólogo del Hospital de Galdácano, que nos está ayudando mucho en la investigación, dándonos muchas muestras de pacientes.
Ahora, con la puesta en marcha de esta nueva iniciativa de EITB Maratoya, destinado a la esclerosis múltiple, pues queremos llamar la atención sobre la importancia que tiene invertir en investigación muy básica como es la vuestra. Es el primer ladrillito, ¿no?, que se pone para levantar la pared algún día de lo que puede ser un tratamiento, lo que puede ser una cura.
Al final, sin estos primeros ladrillos, como comentas, no podríamos llegar ni a un tratamiento ni a un diagnóstico en todas las enfermedades se ha partido de la base. Porque lo que primero hay que hacer es entender esta enfermedad, que es lo que no se sabe ahora mismo, el por qué. Se tiene idea, hay mucha literatura sobre por qué aparece, qué es lo que pasa, pero no hay nada claro hoy en día de por qué pasa esto ni cómo solucionarlo. Entonces la idea es partir de una base de entender esta enfermedad para luego poder poner solución a ella.
Es que ricasco, Ane, que vaya muy bien.
Es que ricasco, Suri.
La mecánica del caracol. Historia para insomnes.
La necrópolis de Saqqara, situada cerca de Menfis, en la ribera occidental del Nilo, constituye desde hace décadas uno de los más importantes centros arqueológicos del antiguo Egipto. Dos nuevos hallazgos nos trasladan a la época conocida como Imperio Nuevo, hace entre 3.000 y 3.500 años. Se trata de una nueva pirámide perteneciente a una reina hasta ahora desconocida y un complejo de pozos y túneles en el que han aparecido cerca de 300 sarcófagos. Sobre este hallazgo y algunas otras cuestiones relacionadas con la arqueología hablaremos en los próximos minutos con María José Noain, arqueóloga y responsable del blog Los Viajes de Aspasia, donde leemos muchas historias sobre arqueología, historia y arte. Gabón, buenas noches.
Muy bien, Eva, buenas noches.
¿Qué significa Saqqara para la arqueología egipcia?
Es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de toda la egiptología, ¿no? Yo creo que tendemos a pensar que los centros neurálgicos son, por un lado, el conjunto de las pirámides de Gizeh, y por otro lado, los yacimientos arqueológicos que encontramos en el sur, en torno a la antigua capital de Tebas. Pero lo cierto es que Saqqara, que está también en el norte, a poquitos kilómetros de El Cairo, es un yacimiento cuya visita es imprescindible y que no deja de dar sorpresas como esta última que vamos a comentar. Hay que entender que fue necrópolis, es decir, lugar de enterramiento para las primeras dinastías. Luego, a partir de la dinastía número 4, la necrópolis se trasladó a Gizeh, que es donde aparecen las grandes pirámides que conocemos todos, ¿no?, las de Keops, Kefren y Miquerinos. Pero en estos primeros momentos del desarrollo y la configuración del Egipto faraónico, con los primeros faraones, incluso Narmer, ¿no?, que es uno de estos que andan casi más en el mundo de la leyenda que el de la historia, Saqqara fue fundamental. Piensa que la primera pirámide entendida con una arquitectura monumental y de considerables dimensiones se construyó precisamente en Saqqara. La puso en marcha el faraón Zoser, que pertenecía a la dinastía tercera, ya por el 2650 a.C., como ves es ligeramente anterior a las famosas pirámides de Gizeh. La construyó un personaje muy importante de ese momento, Imhotep, que hasta tal punto pasó a la historia como un científico, un arquitecto, que incluso generó cierto culto, se le rindió culto en momentos posteriores, y es una de las visitas más impactantes, ¿no?, con ese primer ensayo en el que la pirámide todavía no tiene una superficie perfectamente lisa e inclinada, sino que está construida a partir de la superposición de mastabas.
Las pirámides escalonadas, por tanto, ¿no?
Estas que
que parecen con escalones hechos para gigantes.
Eso es.
La mayoría de los enterramientos hallados en Saqqara pertenecen al Imperio Antiguo, de manera
que podemos decir que es un descubrimiento excepcional este de haber encontrado restos del Imperio Nuevo.
Totalmente, esto tiene que ver con lo que comentaba en el punto anterior, ¿no? Tradicionalmente, todo lo que tiene que ver con el Imperio Antiguo se desarrollaba en torno a la capital de Menfis, que estaba en las cercanías del Cairo, por tanto, en el norte del país. Mientras que todo lo que tiene que ver con el Imperio Nuevo se desarrollaba en el sur del país, en torno a esa ciudad de Tebas, ¿no? Donde estaban, por ejemplo, los templos de Luxor y Karnak o todos los conjuntos funerarios del Valle de los Reyes y de las Reinas. Entonces, de repente, en esta zona norte, en este complejo arqueológico, en la necrópolis de Saqqara, que tradicionalmente siempre se ha asociado con estas primeras dinastías del Imperio Antiguo, encontrar un yacimiento arqueológico que se data mucho tiempo después, en el Imperio Nuevo, es algo absolutamente excepcional. Estamos muy acostumbrados a escuchar que los nuevos hallazgos tienen lugar en el Valle de los Reyes, en las distintas necrópolis que encontramos en la zona de Tebas, y de repente ver que todavía Saqqara sigue dando sorpresas y que ofrece fechas tan dispares, ¿no? Esto demuestra que todavía era un lugar de culto muy importante durante el Imperio Nuevo. Y probablemente tuvo que ver con que allí se situaba la pirámide de Teti, el primer faraón de la dinastía sexta, o sea, seguimos hablando del Imperio Antiguo, pero que fue un personaje, a pesar de ser un personaje histórico, adorado como un auténtico dios durante el Imperio Nuevo. Entonces, probablemente Saqqara se mantuvo como un lugar de culto en esta época más moderna gracias a la presencia de esta pirámide de Teti, y de ahí que pudieran darse enterramientos también en el Imperio Nuevo en esta zona tan alejada de la capital que era Tebas.
Bueno, que se consiga encontrar una pirámide puede resultar sorprendente porque tenemos la imagen de esas enormes construcciones perfectamente visibles, en fin, cuesta no encontrarlas, ¿no? Cuesta no verlas. Pero hay pirámides mucho más pequeñas que han quedado enterradas y que por lo tanto pues están aflorando a raíz de las excavaciones arqueológicas.
Eso es, cuando pensamos en pirámides, pensamos en esta, en la escalonada de Zoser, pensamos en las pirámides de Dasur y pensamos en las tres grandes pirámides de Giza. Pero tenemos que partir de que se calcula que en Egipto hay más de 100 pirámides. O sea, fíjate hasta dónde llega la cifra. Y evidentemente las monumentales son las que acabo de citar. Entonces, el resto son pirámides mucho más modestas, de dimensiones más pequeñas, que por tanto, al no tener semejante tamaño, ¿no? Recordemos que la de Keops tiene 144 metros de altura, pues es mucho más fácil que queden sepultadas en el desierto y que hayan pasado desapercibidas hasta nuestros días. Como ejemplo de pirámides pequeñas, aunque estas ya están excavadas hace mucho tiempo y las podemos ver también, pues mira, yo comentaría, por ejemplo, que justo en las inmediaciones de la pirámide de Keops, este faraón hizo construir tres pirámides más, bastante pequeñitas, que no se han identificado para quién estaban destinadas, pero que se da por hecho que serían utilizadas por las reinas, ¿no? Por algunas de las esposas de Keops. O sea, que pirámides pequeñas que han pasado desapercibidas, hay muchísimas en Egipto.
El nombre de la reina Neit vinculado a esta pirámide es una novedad. ¿Qué es lo que se ha descubierto hasta el momento sobre la pirámide? Bueno, ¿cómo es, más o menos? Y sobre la citada reina, ¿qué se ha podido saber?
Pues realmente se sabe todavía muy poco. Como las investigaciones están en pleno desarrollo, se ha filtrado muy poquita información a los medios de comunicación. Lo más importante es lo de la datación, ¿no? El hecho de que fuera una reina del Imperio Nuevo, relacionándolo con todo lo que acabo de comentar de la excepcionalidad de hallazgos de esta época en el yacimiento de Saqqara. Es cierto también que su nombre se ha identificado por primera vez, o sea que imagínate ahora el trabajo que tienen que realizar para poder intentar ubicarla en qué dinastía o asociada a qué personaje, ¿no? Pero se da por hecho que por los grabados, las características de la pirámide, fue una mujer importante y se habla de que pudo ser una reina regente, lo cual quiere decir muchísimo porque pudo acceder al poder, o si no, incluso gran esposa real. Hay que recordar que los antiguos faraones se casaban con muchas mujeres, ¿no? Practicaban la poligamia, tenían también muchísimas concubinas, pero existía la figura de la gran esposa real, que además normalmente era su hermana, medio hermana o hermanastra, para mantener, digamos, la dinastía dentro de la propia familia, y las grandes esposas reales podían llegar a tener mucha importancia. La verdad es que sería maravilloso que Neith pudiera ser una de ellas y nos confirmaran por fin con qué faraón o personaje del Imperio Nuevo se relacionaba.
Y haber encontrado un complejo de pozos y túneles con cerca de 300 sarcófagos en su interior, conteniendo momias, objetos, tesoros, en fin, es algo bastante singular, ¿no?
Es bastante singular, efectivamente, tanto por la cantidad, estamos hablando de unos 22 pozos, entre 9 y 18 metros de profundidad, pero con un total de 300 de enterramientos, es asombroso, ¿no? Y una vez más, por la misma razón que comentaba antes, que estamos sobre todo habituados a que la mayor parte de los enterramientos con existencia de sarcófagos, momias y demás se den en el Valle de los Reyes. Es verdad que necrópolis en el norte siempre la ha sabido, ¿no? Pero esta acumulación de enterramientos que sobre todo destacan por un excelente estado de conservación no es habitual, es un hallazgo, la verdad, bastante espectacular.
Bueno, ¿y qué tienen de particular los sarcófagos, por ejemplo, que tan bien conservados han llegado a nuestros días?
Bueno, primero la calidad, ¿no?, de la factura en la que están realizados. Luego, lo que decía hace un momento, del excelente estado de conservación. Hay algunos, además, que destacan por condiciones más peculiares, como uno de dimensiones considerables que está tallado en piedra caliza, ¿no?, porque lo habitual es que sean en otro tipo de materiales más modestos. Uno de los sarcófagos, por ejemplo, que además se ha identificado perfectamente que pertenecía a una mujer, incluía una máscara funeraria fabricada en oro. Es muy común que las máscaras funerarias estén realizadas en madera policromada, pues igual que los sarcófagos, en materiales más modestos. También es muy interesante que cada sarcófago tiene grabado el nombre del difunto y el retrato que realizaban sobre la propia tapa del sarcófago da la sensación de que presenta un rostro individual, ¿no?, con lo cual se puede identificar la momia, por decirlo de una forma coloquial, incluso con nombres y apellidos. Luego están decorados también con escenas del Libro de los Muertos, que es el texto funerario por excelencia del Imperio Nuevo. Y también es muy interesante el conjunto de ajuares que acompañan a los enterramientos, ¿no? No pueden faltar los ushebtis, porque es una de las piezas más habituales, que son pequeñas figurillas normalmente talladas en madera o realizadas en cerámica vidriada, que representaban simbólicamente los sirvientes que iban a tener que dedicarse al cultivo de los campos al servicio del enterrado, ¿no?, para poder mantenerle en la vida eterna. Una especie de figuritas mágicas que se daba por hecho que cobraban vida en la propia tumba, ¿no?, para atender las necesidades del difunto. Aparecen también juegos de mesa, el famoso senet, ¿no?, que es un tablero que es muy común como un elemento de ocio en la vida cotidiana egipcia. Estatuillas del dios Ptah-Sokar, que es un dios poco habitual al que además le rendía culto especialmente en la zona de Saqqara, un dios más relacionado con la oscuridad, protector de los muertos, ¿no?, con ciertas funciones comunes a Anubis, pero con otras características. O la presencia de los cuatro hijos de Horus, que según la mitología eran los que normalmente se representaban en los vasos canopos, que era donde se guardaban momificados los órganos del difunto durante el proceso de embalsamamiento. Así que bueno, como ves, no solamente hablamos de la cantidad de sarcófagos, ¿no?, sino de todas las peculiaridades y detalles tan interesantes para poder interpretarlos e identificarlos.
Saqqara es un lugar en el que se lleva excavando décadas, yo diría que más de un siglo, ¿no?, seguramente. Y sin embargo, bueno, pues vemos que sigue desvelando secretos y que sigue siendo un lugar en el que se pueden hacer grandes hallazgos, como esta pirámide y este enorme complejo de pozos funerarios. Por cierto, la gente más modesta tenía derecho al más allá, porque da la sensación de que había que acompañar a los fallecidos con unos ajuares y con unas historias que se reservaban más a las élites. La gente de la plebe tenía derecho a pensar que podía vivir más allá de la muerte.
Bueno, para ello lo que era imprescindible era el proceso de momificación, y como nos contó Heródoto muchos siglos después, ¿no?, el que se suele considerar padre de la historia en el mundo griego, había procesos de momificación de primera, de segunda y de tercera.
Ah, bueno.
Del dinero que tuvieras, el proceso podía durar un mes, dos meses, tres meses. Entonces, bueno, pues probablemente todas las personas desde el día de su nacimiento, ¿no?, comenzaban a intentar buscar los recursos necesarios para poder llevar a cabo ese proceso de momificación. Luego, evidentemente, la riqueza de los ajuares pues no iba a tener absolutamente nada que ver en una tumba modesta, pero bueno, pues efectivamente eran procesos caros a los que no todo el mundo podía acceder.
Claro, claro. Bueno, vamos a dar un salto en esta charla sobre arqueología y nos vamos a dirigir a Roma, donde las excavaciones que se desarrollan desde hace años en el Coliseo siguen arrojando luz sobre historias, bueno, seguramente historias cotidianas de los antiguos usuarios, de las personas que acudían a ver las peleas de gladiadores, las luchas de fieras. Hay que recordar que el anfiteatro Flavio podía albergar hasta 50.000 espectadores, de manera que contaba con un maravilloso sistema. Bueno, para eso los romanos es que eran unos auténticos especialistas. El anfiteatro contaba con un sistema de desagües y de alcantarillas, esos lugares por donde discurrían los desechos y las cosas que se caían y que nadie conseguía encontrar. Están resultando ser, bueno, pues la cueva de Alí Babá para los arqueólogos que están ahora mismo en el Coliseo. En las nuevas investigaciones que han dado a conocer han encontrado un montón de cosas interesantes. Lo dicho, algunas muy cotidianas, pero bueno, pero aún así, procedentes de donde proceden, nos resultan especialmente interesantes, ¿no?
Porque no hay nada que nos guste más a los arqueólogos y arqueólogas que la basura. Es que vamos, somos felices excavando una cloaca, un sistema de desagüe o una letrina. Por cierto, no tiene que ver con el tema que tenemos entre manos, pero en las excavaciones de Pompeya en las que participé, intervenimos en una letrina que utilizaban los sacerdotes de la casa que estábamos excavando, en las inmediaciones del Templo de Augusto, y no podíamos estar más felices sacando, perdona la expresión, pero es que es literalmente así, la mierda de la época. Es lo mismo sí. que han hecho los investigadores de esta nueva campaña de excavación, que en vez de centrarse en la arquitectura, en la organización, en todo el tema del subsuelo del Coliseo, donde esperaban los gladiadores o tenían a las fieras, se han dedicado a excavar pues, todo ese sistema, ¿no?, de desagüe y de aguas fecales y demás, y bueno, todo el alcantarillado, digamos, y es un tesoro. Para empezar, aparecen restos orgánicos que habitualmente no se conservan en el registro arqueológico y también, bueno, pues restos de semillas, que eso sí que se estudian habitualmente desde la carpología, ¿no?, que es la ciencia auxiliar de la arqueología que se dedica a estas cosas, que han permitido identificar semillas de higos, de uvas, de melones, aceitunas, melocotones, frutos secos también como avellanas y nueces, cerezas, ciruelas. Ninguno de estos alimentos nos sorprende porque formaban parte de la vida, de la dieta cotidiana en el mundo romano, pero es una maravilla, ¿no?, poder identificar estos restos y, bueno, pues cerciorar de ciertos productos que consumían habitualmente. Se han encontrado también restos identificables de laurel o de boj, que como evidentemente no son plantas comestibles, se piensa que probablemente las colocaban en la arena del Coliseo como ornamento durante los espectáculos. Y luego, pues a ver, cuando vamos por la calle y no sé, hoy en día abrimos el bolso y se nos cae algo al suelo que no nos damos cuenta y acaba en una alcantarilla, pues ¿qué suelen ser? Los objetos más pequeños, ¿no?, los que normalmente son más fáciles de perder. Y entonces también han encontrado dados de juego, que probablemente mientras todos los tiempos muertos que tenían que esperar los espectadores del Coliseo mientras empezaba un nuevo espectáculo, pues estarían hablando, charlando e incluso jugando en las gradas. Entonces los dados son muy habituales. Acus crinalis, que son los alfileres de hueso que utilizaban las mujeres o las agujas para hacerse los moños, que también es una pieza que pesa muy poco y es muy fácil de perder. Tachuelas. Las sandalias romanas, toda la parte de la suela estaba reforzada con pequeñas tachuelas metálicas que también, bueno, pues son de muy pequeño tamaño. Entonces, todo lo que es más fácil perder acaba en el suelo o acaba en las alcantarillas y por eso las están encontrando ahora. O por último, un conjunto de más de 50 monedas de bronce, en muchas del periodo tardío, una moneda de oro, que esto ya es menos habitual porque normalmente se guardaban con más cuidado y no se perdían tanto, que se ha datado en la época de Marco Aurelio, en la segunda mitad del siglo II después de Cristo. Y en el caso de las monedas, pues también puede ser que las perdieran o incluso, ¿por qué no?, podemos pensar que eran arrojadas por el público, pues a aquellos gladiadores que les habían gustado y que finalmente terminarán cayendo en las cloacas.
Ajá. Además, la aparición de huesos de animales pues nos indica, bueno, qué especies de animales se utilizaban en estos juegos de fieras, en estas, bueno, digamos juegos porque así los llamaban, ¿no? Los espectáculos de cacería, las luchas entre diferentes animales, osos, leones, leopardos, eso nos podemos imaginar, ¿no?, que estaban en el cartel diario. Pero perros también. Perros además pequeños. Esto ha llamado bastante la atención de los arqueólogos.
Bueno, es que además han hecho una investigación que han permitido identificar a estos perros como un antepasado a lo que hoy en día conocemos como perros salchichas.
¿Qué es lo último que te esperas, que es lo último que te esperas encontrar en una lucha con, no sé, con leopardos o no sé?
Tal cual. Es que yo viendo esos restos, fíjate, hubiera pensado pues, que eran los animales de compañía de los espectadores, pero no. Han interpretado que estos perros salchicha, o bueno, como digo, sus predecesores, formaban parte también de las venaciones, de estos espectáculos de cacería de animales, o bueno, o esto que muy bien decías, que de lúdico desde nuestra mirada hoy en día poco tienen, que enfrentaban a distintos animales. Incluso se plantean que estos perros pudieran combatir contra osos, con auténticas fieras, en un combate que a priori nos parece absolutamente desigual, pero que el pequeño tamaño, la agilidad o incluso la fiereza de estos perros, pues podían llegar a plantear un combate relativamente equilibrado. La verdad es que imaginarse a un perro salchicha sacándole los dientes a un oso es bastante curioso, pero efectivamente así se está interpretando.
Ajá. Bueno, pues con solo 70 metros de desagües y alcantarillas debajo del Coliseo han sacado todo esto. Seguramente volveremos algún día a estas excavaciones del Coliseo, que llevan ya varios años, de las que hemos hablado ya en anteriores ocasiones contigo, y que nos están descubriendo pues cosas muy interesantes sobre, pues, lo que decía antes, la vida cotidiana, ¿no?, en este anfiteatro.
El espectáculo tenía que ser asombroso. Y a mí una de las cosas que más me llama la atención, además, Eva, de las dos noticias que hemos comentado hoy, que yacimientos arqueológicos tan archiconocidos como el complejo de Saqqara o el Coliseo todavía sigan dándonos sorpresas.
Sí, sí. Y por mucho tiempo, y que estemos aquí para contarlo.
¿Verdad? Que así sea, eso es.
Es que ricasco, María José. Hasta luego, agur.
Es que ricasco, Suri, agur.
Hoy tenemos una nueva cita con Joserra Morejón, que nos va a contar una de sus historias. Hoy viene echando humo, nos dice. ¿Por algún contratiempo en particular, Joserra? Hola.
Por etimología.
Vamos, bueno, que nos vas a hablar del tabaco.
Sí, sí, es un poco una broma. Hoy os voy a contar la historia del hábito del fumar, sí. De fumar más que del tabaco. Una palabra, la de fumar, que viene del latín fumare, que significa precisamente echar humo.
Bueno. Pues con etimología empezamos esta charla sobre el hábito de fumar, que nos traslada, para empezar, al comercio de un producto, el tabaco, que nos llegó de América, aunque hoy en día se cultiva en diferentes lugares, por ejemplo en Álava, que es algo que a mí me ha sorprendido, no tenía ni idea
de que en Álava
había plantación de tabaco.
En Álava hay, bueno, no es una gran producción, pero sí, hace años que se cultiva tabaco también.
¿Y está bien definido el momento en el que el tabaco llega a Europa y de la mano de quién llega?
Sí, no solo podemos identificar el origen, sabemos además quién fue el culpable. De traer a Europa el tabaco y de causar una de las tres Cs a las que se atribuye el mayor número de muertos. Su nombre era Rodrigo de Jerez, originario de la localidad onubense de Ayamonte. Este hombre fue uno de los marineros que navegaron con Colón en el primer viaje a las Américas. Bueno, ellos creían que llegaban a la India. Y formaba parte de la tripulación de la Santa María. En noviembre de 1492... le enviaron junto a otro compañero llamado Luis Torres a explorar la zona donde habían desembarcado y llegaron a San Salvador de Cuba, donde cuentan que los nativos la recibieron con frutas, con jabalinas de madera y con unas hojas secas que desprendían una singular fragancia. Cuando hablan de singular fragancia, yo quiero pensar que aquel tabaco olía como el tabaco de pipa.
Eso estaba pensando.
Que tiene un olor agradable.
Que huele medio bien, porque el tabaco en sí bien bien no huele.
Claro, estamos hablando de una hoja natural sin tanta química como la que lleva el tabaco actual y probablemente pues con ese olor a tabaco de pipa que creo que en general a todo el mundo le agrada. Las crónicas de la época dicen que hallaron los dos cristianos por el camino, mucha gente que atravesaba sus pueblos, mujeres y hombres, con un tizón en la mano y hierbas para tomar sus sahumerios que acostumbraban. Dicen las crónicas de la época, con un tizón en la mano, de lo que deduzco que fumaban puros, vamos, fumaban...
Sí, enrollarían las hojas.
La hoja enrollada. Sí. No había ni filtro ni papelillo.
Ni falta que hace. Así que fue en Cuba que, fíjate, es la... el gran paraíso, ¿no?, del puro habano, donde los españoles vieron fumar por primera vez.
Pues efectivamente, en Cuba fue donde vieron fumar por primera vez, pero por lo menos 1000 años antes de que los españoles llegaran a América, los mayas ya fumaban hojas de tabaco, aunque en este caso le daban un carácter religioso y ceremonial. Le atribuían también un carácter curativo, fama con la que llegó además a Europa. Creían que la enfermedad era producida por un mal espíritu que podía ser expulsado del cuerpo con el humo del tabaco. Los aztecas fueron los que en el siglo XII invadieron a los mayas, adoptaron la costumbre de fumar, pero la despojaron del sentido religioso y ceremonial y la convirtieron en un hábito social, pues para reunirse, para charlar y además desarrollaron una producción artística de utensilios para fumar bastante interesante.
Entonces tenemos a Rodrigo de Jerez moviéndose por Cuba y viendo a mujeres y hombres con un tizón en la mano y hierbas y sí, es él el que decide probar.
Parece que sí, que decide probar, que le gusta, y Rodrigo de Jerez, a su regreso a la península en 1493, embarcado en La Niña, por cierto, se trajo el tabaco, comenzó a fumar en público y también a cultivarlo en su huerta.
A cultivarlo incluso,
¿sí?
Fíjate.
Lo anecdótico del tema es que su descubrimiento parece que acabó llevándolo a la cárcel.
¿Por qué? Bueno, porque era un hábito de paganos, quizás, se consideraba un hábito pagano.
Sí, la Inquisición consideró que era cosa del diablo eso de echar humo por la boca y por la nariz.
Sí.
Y se inició contra él un proceso que, se cree, le condenó a una pena que, según unas fuentes, oscila entre los 5 y, según otras, de los 7 años de cautiverio. Resulta curioso el rechazo, como digo, que la Iglesia tuvo al hábito de fumar, que se puede ver también en otras decisiones. Por ejemplo, el Papa Urbano VIII publicó en 1642 una bula por la que dictaba nada menos que excomunión para cualquiera que tomara en la Iglesia tabaco por vía bucal o nasal, por piezas, molido en polvo o fumado en pipa, decía la bula. La prohibición se mantuvo casi un siglo hasta que en 1725 Benedicto XIII retiró la pena de excomunión, la pena de la prohibición de fumar en San Pedro de Roma, pero no lo hizo porque cuidara la salud de los tal, o porque le pareciera cosa del diablo, sino porque los fumadores no aguantaban ahí en la iglesia y entonces pues salían fuera, salían, entraban y acababan distrayendo al oficiante.
Ya. Bueno, ¿y cómo se extiende el hábito de fumar por el resto de Europa?
Se populariza en prácticamente toda Europa. En Francia se atribuye al embajador Jean Nicot, seguramente
el apellido se las trae. Sí,
el apellido al final acabó también relacionándose con el tabaco. Jean Nicot se abonó a la teoría de que el tabaco tenía facultades curativas y se lo menciona a la reina Catalina de Médicis con el fin de aliviar sus fuertes dolores de cabeza, sus jaquecas, y le recomienda que lo tome aspirado por la nariz, el famoso rape, ¿no?
Sí.
Que era el tabaco pulverizado y aspirado por la nariz. El caso es que no sabemos si fue porque efectivamente el tabaco funcionó o si fue un placebo o qué. El caso es que a la reina se le quitaron los dolores de cabeza, el rumor se extendió en la corte, entonces empezaron las clases nobles primero a adoptar la costumbre del tabaco y poco a poco eso se fue popularizando y fue llegando a todas las capas de la sociedad. Los ingleses descubren el tabaco en Virginia, enseguida se extiende por la metrópoli, y además proporciona precisamente a las colonias unos pingües beneficios, porque las colonias reclaman cada vez más y más tabaco. La primera globalización hace que se abriera el camino para la extensión del hábito de fumar y del tabaco por Asia, por África y por Oceanía.
Has dicho que se empezó a ver que ese comercio podía reportar pingües beneficios a las administraciones públicas, así que el impuesto sobre el tabaco viene por aquel entonces.
Bueno, en un principio yo creo que pensaron que si puedes llevártelo todo, ¿para qué quedarte solo con una parte, no?
O sea, un monopolio que estás
diciendo. Sí. En 1620 comienza a funcionar, por ejemplo, en Sevilla, la Real Fábrica de Tabacos. Para que nos hagamos una idea de lo que suponía el comercio del tabaco, en este año, 1620, esta Real Fábrica de Tabacos de Sevilla fue, en su época, la mayor construcción industrial del mundo. Al principio se elaboraba polvo de tabaco, el rape, que se exportaba a toda Europa, y más tarde se fabricaron pues puros, fundamentalmente puros, con la hoja enrollada. Y a finales del siglo XVIII ya empieza a extenderse la construcción de estas fábricas de tabaco, y llegan pues a Madrid, Alicante, La Coruña, Donostia y Bilbao, que uh-huh. En Donostia todavía tenemos ahora convertida en centro cultural, sí. La tabacalera. En Bilbao ya no existe, es un barrio, el actual barrio de Parro con Z, que todavía los más mayores lo siguen conociendo como la tabacalera.
Sí. Uh-huh. Bueno, y lo de la pipa de la paz de los indios de Norteamérica, por cierto, que vemos en las pelis, hasta allí llegó el hábito de fumar, pero llegó de la mano de los europeos. ¿O ya conocían el tabaco?
No. En América del Norte conocían la planta del tabaco. Mm. Es verdad que en muchas pelis de indios y vaqueros, la mayoría de las cosas que nos cuentan se parecen muy poco a la realidad. Pero en el caso de la pipa de la paz, curiosamente, es cierto. Muchas de las tribus de la Gran Pradera tenían por costumbre compartir una pipa, como vemos en las películas, que era un auténtico ritual, lo consideraban un ritual mágico religioso, como los aztecas. Y lo hacían pues cuando se celebraba un negocio, cuando se celebraba una boda, cuando se celebraba algún acontecimiento social de relevancia importante, pues sí, se fumaba la pipa de la paz.
Ya. Bueno, me sé yo otra historia sobre el humo del tabaco, que no sé si conoces. Me la contó Rafael Torres Sánchez, que es un historiador de la Universidad de Navarra, que ha escrito un libro sobre la Armada Española en el siglo XVIII. Y hablando de los usos de medicinas y por parte de los cirujanos para tratar a las personas que sufrían un problema a bordo de los barcos, pues uno de los problemas que podían sufrir los marineros era un ahogamiento, caerse al agua y que consiguieran rescatarles, pero en un estado pues con síntomas de ahogamiento. Bueno, pues lo que utilizaban para revivirles era humo de tabaco. Pero espérate, porque la gracia no es esa. Porque tú me dirás, bueno, a lo mejor introduciendo el humo del tabaco en los pulmones les hacían una especie de boca a boca extraño, sí, sí. Y conseguían revivirles. Ya, pero no.
No.
No, porque el humo del tabaco no se introducía por la boca.
No me digas más.
No te voy a dar más detalles. Sí. Pero fíjate tú qué cosa más singular, porque era la práctica estandarizada en los buques de la Armada del siglo XVIII para tratar el ahogamiento, introducir... por salvase a la parte humo de tabaco, que yo no le quise preguntar cómo lo hacían, pero por lo visto tenían unas máquinas especiales.
Pero el tema era...
En el libro aparece el dibujo.
El tema era, ¿conseguían revivirlos o no?
Pues algunos revivían y otros no.
Claro.
Pero
claro,
vamos, seguramente...
Sí. Simplemente con el movimiento probablemente del individuo al ponerle en posición para que
recuperara. Es que no quise preguntar más detalles.
El sentido.
Ahora lo busco y te lo enseño. Gracias,
bueno,
Agur.
Pues hasta el próximo día.
Llegamos ya al final de nuestro tiempo. Mañana a las 10 de la noche tendremos una nueva reemisión en el día festivo, el Día de la Inmaculada, y el viernes pues regresamos en nuestro horario habitual a partir de las 11 de la noche. Agur.
Sexy.